Deportes.
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 COPE más Málaga.
Estar informado.
Impulso de un corazón tan grande y tan pequeño. Una botella volando y un pisotón. Un paseíto nocturno, Europa no le entendió. Era un torero en el fútbol. Se fue la ola de Chamartín hasta Fuengirola. De regate y filigrana se la pone a Santillana.
Y ya, y ya, y ya, Juanito Maravilla.
Sale el hombre de negro y él le recibe de rodillas.
Y ya, y ya, y ya, Juanito Maravilla.
Cada minuto siete en Chamartín vive Juan Gómez, Juanito.
Tal día como hoy, un 2 de abril de 1992, hace 33 años nos dejaba Juan Gómez, Juanito, el genio de Fuengirola, quizás el futbolista más mítico del fútbol malagueño. Era la mañana del 2 de abril cuando el fútbol mundial amanecía en estado de shock al conocer la muerte de Juanito, que fallecía en accidente de tráfico tras regresar de ver un partido de la Copa de la UEFA entre el Real Madrid y el Torino, cuando Juan Gómez Juanito solo tenía 37 años. Ese día moría el hombre, nacía la leyenda.
Pues que hemos perdido a un hombre que como futbolista fue muy importante, que yo creo que más que la promesa de un entrenador era ya una auténtica realidad, como lo he demostrado en el poco tiempo que he estado en el que Dios ha querido, la permitido estar en Mérida. Pero hay veces que te cuesta trabajo creer, no llegas a dudar, pero no es malo, no lo ha hecho daño a nadie, en todo caso se ha hecho daño a sí mismo. Ahora estaba encauzando otra vez su vida. ¿Por qué ahora y en este momento? Dios sabrá.
Era el maestro José María García en la Capilla Ardiente que se instaló aquel día en el pabellón que ahora lleva su nombre, el pabellón Juan Gómez Juanito. Aunque la leyenda de Juanito se escribe principalmente en el Real Madrid, no hay que olvidar que su fútbol también lo disfrutaron los aficionados de la selección española. Jugó dos mundiales, los de Argentina 78 y el de España en el 82, y durante dos temporadas también lo disfrutamos aquí con el Club Deportivo Málaga. Con el Málaga consiguió un ascenso a Primera División y uno de sus goles más legendarios fue en 1989, en la Rosaleda, frente al Real Madrid, y aquel día Juanito marcaba una vaselina antológica a Paco Bullo.
Menos mal que en el terreno de juego había un jugador, don Juan Gómez, más conocido por Juanito, que estaba dispuesto a animar a la parroquia. Ahí llega el colillo de tendrá el balón. Y será Juanito el que seguirá animando al cotarro y poniendo las gradas de pie con este maravilloso tanto. El gol que significaba el 2-1, realmente precioso. Un gol de maestro. Ahí vemos de nuevo este gol de 10 de don Juan Gómez Juanito.
En la Rosaleda, cual torero, Juanito se cortaba la coleta el día de su retirada deportiva y lo hizo de la mano de otro torero mítico, ¿eh?, del faraón de camas, de Curro Romero. Que se sepa, ningún futbolista se ha cortado jamás la coleta en su retirada, y eso deja a las claras lo diferente que era Juanito. Como dijo su compañero, José Antonio Camacho, no había muchas personas como Juanito.
Hemos tenido, aparte de ser compañeros, pues hemos sido amigos, ¿no? O sea que es como todos, unos se entienden más con unos que con otros, y yo pues con Juanito me entendía más que con otros. Era el no va más, tenía un gran corazón y todo lo que quisieras de él lo tenía disponible, por lo menos yo, a todas horas.
Juanito volvió, lo hizo en un campo de Albero para salvar del descenso a tercera división a los boliches, para luego iniciar su carrera efímera como entrenador en el Mérida, carrera que se truncó en la Nacional 5, en el municipio toledano de la Calzada de Oropesa. En COPE Mérida, con el compañero José Antonio Reina, oímos por última vez la voz de Juan Gómez Juanito.
Yo pienso que si nosotros estamos acertados en crear esos espacios que podamos crear, sacando a los hombres de su sitio, yo creo que nosotros tenemos que aprovechar, por nuestra calidad, tenemos que aprovechar esos espacios para hacerle mucho daño. Y yo estoy convencido de que este es un partido que nosotros tenemos que ganar con inteligencia, sin dejarnos dominar por los nervios, porque ellos es un equipo muy, muy difícil, muy pegajoso, muy, muy entregado en lo que hacen. Además, con esa juventud que eso da un ímpetu y un deseo tremendo de hacer las cosas bien. Nosotros tenemos que estar tranquilos, que va a ser un partido difícil, pero que al final vamos a vencerlo.
Es la última vez que oímos su voz. Su legado está muy presente en cada minuto 7 en el Bernabéu. Se corea su nombre y en Fuengirola, en el lugar donde nació hace 70 años, se le recuerda constantemente con una ofrenda floral a su busto y con un pabellón que lleva su nombre. Además, su hijo Roberto siempre se encarga de que el nombre de su padre no se olvide.
Dicen que eres muy buen padre.
Intento ser lo mejor que se pueda ser con los hijos, pero es muy difícil.
¿Hay nuevos Juanitillos por ahí?
Bueno, intentamos que le guste el deporte. Y entre ellos, los tres varones, le gustan el fútbol, la verdad.
Era Juanito con otra monstrua de la comunicación, ¿eh? Con la mítica Encarna Sánchez. Los más jóvenes podrán discutir que si Hierro o Isco han sido capaces de ganar más títulos, que han estado más veces con la selección, pero lo que nadie puede discutir es que no habrá jamás un futbolista en Málaga con la trascendencia, la calidad y el carisma que tenía don Juan Gómez Juanito. Y nosotros, COPE Málaga, como medio de comunicación malagueño, nuestro deber es contar a las generaciones que vienen quién fue Juan Gómez Juanito, al que hoy recordamos un 2 de abril en el 33 aniversario de su fallecimiento. Que en paz descanse.
Se tomó dos copas y cinco ligas, dos UEFAs y 100 vaquillas y dos mundiales con las...
2 de abril, estamos iniciando el cuarto mes del año, estás escuchando Deportes COPE Málaga, eterno Juan Gómez Juanito. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
De la tarde, vamos con las noticias del día, con Raúl Herrera en la realización y con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Estabas escuchando atentamente la historia de Juanito. Yo creo que hemos hecho un repaso en 7 minutos.
Bueno, muy bueno.
Brutal,
muy bueno.
Con voces de la comunicación como
de la época,
Carla Sánchez y José María García y escuchando al propio Juanito, ¿eh? Es tremendo.
El aura y el carisma que deja Juanito, evidentemente, no lo va a superar en 100 años de vida ni Hierro, ni Isco, ni Brian Zaragoza, ni Brahim, malagueños que son jugadorazos increíbles, pero el aura y el carisma que desprendía Juanito, pues no lo van a poder tener nunca estos, que en el campo son todos unos fenómenos, pero es que este era bueno y encima tenía un carisma y un aura que en fin, que hace que hoy, 33 años después, pues lo estemos recordando y de esta manera.
Desde luego que sí, pues la memoria de todos, Juan Gómez, Juanito. Vamos al presente, hay que hablar mucho de lo que tiene que ver con el Málaga Club de Fútbol y sin lugar a dudas de la actualidad del equipo blanquiazul y de todo lo que engloba el deporte malagueño. Y empezamos hablando precisamente del conjunto malaguista, hoy ha vuelto al trabajo para preparar ese partido del domingo frente al Córdoba, el Dermi. Y ojo, porque hoy Luismi, por precaución, parece que no tiene nada grave, no se ha entrenado, ¿no, Javi?
Exacto, dices bien, regreso del Málaga al trabajo sin muchas novedades. El entrenador malaguista tendrá el alta de 3 jugadores para recibir el domingo al Córdoba, ¿sabes? Juanpe Gabilondo e Izan Merino van a volver a las órdenes del técnico malagueño de cara al partido frente al Córdoba. Hoy ha parado Luismi, que se entrenó a menor ritmo, pero no reviste ningún tipo de gravedad, ni mucho menos. Hoy, precisamente, a Herrero se le ha preguntado por el momento que pasa el Málaga en Liga y ha dicho que no hay que olvidar de dónde se viene.
Primero que no olvidemos de dónde venimos, eso lo primero, ¿no? Que yo creo que si echamos vista atrás todos, hace un año firmaríamos estar donde estamos, yo el primero y obviamente yo soy una persona ambiciosa, yo siempre quiero lo mejor para mi equipo, siempre quiero que todos los puntos que se pueden quedar a mi favor que se queden. Pero soy consciente también de la categoría, de cómo es esto y que, sobre todo en este club, me he dado cuenta de que es muy importante que todo vaya en la misma línea, que la afición esté con nosotros, que nos apoye, porque de verdad este equipo yo creo que lo demuestra cada fin de semana que es digno de esa confianza.
Bueno, pues las palabras de Alfonso Herrero. La plantilla del Málaga, por cierto, se mantiene al margen del interés, ya sabes, de estos dos transatlánticos, de QSI, la empresa de Qatar que controla el Paris Saint-Germain, y de FSG, el grupo americano que controla al Liverpool. De momento la plantilla, Javi,
sí,
con este tema se mantiene un poquito al margen, ¿no?
Se le mantiene al margen, pero ya ha hablado Alfonso Herrero, precisamente el capitán del Málaga, que ya sabes que recientemente ha ampliado su contrato por 3 temporadas más, que va a ser un jugador de larga duración aquí en Málaga. Poco se sabe, evidentemente, o nada de estos rumores que aparecieron la pasada semana, pero algo hay en el entorno. No es difícil no estar atento a todo esto y sabiendo todo lo que genera. El recién renovado y capitán, Alfonso Herrero, dice, hombre, que esto se escucha, se habla en el vestuario, pero que ellos están enfocados en el verde.
Bueno, estamos, hombre, obviamente estamos pendientes, ¿no? Siempre nos llegan noticias al final, aunque no tenga redes sociales, pues eso te llega o alguna vez se habla en vestuario. Pero ya te digo que el foco está donde está. Nosotros, la gestión del club podemos decir que va por un lado y el día a día del futbolista va por otro. Entonces, siempre apoyados por esa gestión, pues las cosas salen bien. Pero ya te digo que nosotros estamos tranquilos. Para nosotros lo primero es conseguir los objetivos y después pues la situación de cada uno pues puede variar en función de eso, pero ya te digo que muy tranquilos, el vestuario está en ese aspecto completamente tranquilo y con el foco muy puesto en el verde y en jugar cada fin de semana.
Palabra de capitán, el domingo es el penúltimo derbi regional para el Málaga. Ahora vamos a hablar con José Luis Reyes, que es presidente de la peña Boquerones Blanquiverde, peña del Córdoba aquí en Málaga, porque se espera, Javi, un desembarco importante de cordobesistas en la Rosaleda.
Pues sí, mira, están mirando, 520 entradas le da el Málaga al precio de 20 euros cada una a la zona visitante, ya sabes, en la esquina de preferencia alta con fondo norte. Pero como el Málaga abrió la web y pueden comprar entradas cualquiera que quisiera a principios de esta semana, pues no sé calcular exactamente cuánto podrían ser, pero más de un millar, ¿no?, para ese partido frente al Málaga aquí en la Rosaleda. Alex Salas, el jugador del Córdoba, que ha hablado precisamente del derbi del domingo aquí en Málaga.
Sí, está claro, aparte ya los conocemos del año pasado también, nos enfrentamos a ellos este año y pues estamos trabajando, el míster nos ayuda con vídeos, pues un poquito más para saber cómo juegan, cómo podemos hacerles daño y bueno, tenemos ganas obviamente de jugar ese partido, es un partido bonito para todos y pues vamos a ir a llevarnos los 3 puntos.
Y ojo, esta noticia, Javi, puede traer cola, no por el chaval, ni mucho menos, sino por el tema cantera. Y es que Hugo Galdeano, le suena el apellido Galdeano, ¿verdad? Pues sí, es hijo de Apoño. Deja Málaga, deja el puerto malagueño, ha fichado por el Barça.
Sí, efectivamente, Antonio Galdeano Benítez, ya saben, el mítico Apoño, el jugador del Málaga, capitán, el 10 del equipo malaguista, pues tuvo en su día un pequeño futbolista, porque su hijo Hugo acaba de fichar por el Barcelona en el Ata Levín. Hugo Galdeano estaba jugando de delantero en la siempre prolífica cantera del puerto malagueño. Claro, el puerto malagueño, recuérdalo, que es un club que con la nueva política de Loren Juarro decidió no adscribirse al convenio marco como otros clubes. Así que, pues, le ha salido este futbolista y se ha marchado al Barça.
Bueno, pues, otro más que se marcha de la provincia de Málaga. Y hablamos del Antequera, hablamos del Marbella, fin de semana clave para los dos equipos. Además, los dos jugando, el Antequera como local y el Marbella, otra visita a domicilio, esta vez al Fernando Torres de Fuenlabrada, ¿no?
Exacto, sí, es porque el Antequera de Javier Medina apunta que es cierto que se está mal acostumbrando la gente después del temporada que llevan, y esto lo dijo después del 4-2 que cayó en el campo del Palmar de Sanlúcar. Hacen un llamamiento para llenar el Moulí para el partido del domingo a las 12 frente al Hércules, pero Carlos de Lerma sigue avivando el fuego de la permanencia de su equipo. Es un partido clave, es un rival propicio, es el Fuenlabrada y se juega a domicilio. Ahí es donde quiere ver a sus jugadores. De Lerma dice que ellos tienen que seguir creciendo, que todavía no han hecho nada.
No nos sirve esto y seguramente a todos nos mandará muchos WhatsApp de enhorabuena, felicitaciones y tal, pero al final el halago debilita y no estamos en una situación como para relajarnos, sí para disfrutarlo hoy, pero no para relajarnos ni tirar ninguna campana al aire ni nada de eso.
El Puma de Lerma, el nuevo entrenador del Marbella, que hizo bueno el dicho de entrenador nuevo, victoria segura. Vamos con el baloncesto. Ya anuncio que hoy va a estar con nosotros en un ratito Tyson Pérez, en el ala pívot de Unicaja, va a atender la llamada de COPE Málaga, de la radio del baloncesto. Y es que Unicaja, Javi, ya está preparando esta semana con doble objetivo, con la ACB y la BCL en el horizonte.
Exacto, doble sesión de entrenamiento para el equipo malagueño para recibir el domingo al Leima Coruña y luego a la Arellana el martes. Puede ser una de las últimas semanas libres de partido entre semana libre, como dice muchas veces Ivonne Navarro, y es por ello que el cuerpo técnico la quiere aprovechar para recuperar la mejor versión del equipo, porque repite Ivonne que lo mejor es llegar bien al playoff.
Nosotros aprendimos la lección el año pasado de que la liga regular está muy bien, pero no te da nada al final tienes que estar bien en los playoffs, tienes que llegar sano, con el mayor número de jugadores enchufados y bueno, está claro que a nadie le gusta tener tres derrotas seguidas, las tuvimos el año pasado al comienzo de temporada, ahora ha llegado en este momento. Bueno, tenemos cosas bonitas por delante, tenemos una semana para trabajar ahora, seguro que nos va a venir bien para terminar de afinar cosas y para encarar este último mes y medio de competición en el que se deciden muchas cosas para nosotros, ¿no? con la mejor situación posible.
Y la visita del domingo de Leima Coruña a las 5 de la tarde va a suponer, Javi, el regreso de un viejo conocido, de Augusto Lima.
Exacto, el jugador del Unicaja va a visitar Málaga por primera vez después de su salida el pasado verano, a pesar de su aportación, ¿no? Y la de Taylor Eurtel-Otopkin, el equipo coruñés es colista, va último y tiene muy difícil permanecer en la ACB. Hay que recordar que el equipo de Diego Epifanio solo ha ganado un partido de 14.
Sí, la verdad es que la racha es tremenda. Regreso de Lima, que queremos mucho, pero que una vez que se fue de Málaga ha decidido pues no hacer declaraciones, ¿no?, a los medios de comunicación de Málaga. Nosotros lo hemos intentado tanto en la ida como en la vuelta, como cuando se ganó la Copa del Rey. Ya saben que tuvo esa llamada al vestuario, pero respetamos la decisión de Augusto Lima. Evidentemente no la compartimos porque es un tipo muy válido que nos gustaría tener una charlita con él, ¿no?, para hablar de su regreso a Málaga. Pero bueno, respetamos su decisión, faltaría más. Y Carlos Cabezas, embajador de Unicaja, mítico jugador del Unicaja, va a ofrecer un ciclo de conferencias sobre baloncesto y valores del deporte, y lo va a hacer, Javi, de la mano de la Diputación Provincial de Málaga.
Es muy bueno, Carlito Cabeza, contando historias del deporte y sobre todo del baloncesto, donde él ha sido un grande. Será durante los meses de abril y mayo. El jugador va a recorrer los municipios, ojito, va a estar en Antequera, en Coín, en Frigiliana, en Rincón de la Victoria y en Marbella, donde va a ofrecer una sesión práctica en pista, seguida de una charla sobre el inicio de la carrera deportiva, el aprendizaje, etapa de formación, los valores que te da el baloncesto y sus propias experiencias. Aquí lo comenta.
Porque la verdad que siempre me apasiona el poder pues dar este tipo de charlas, como bien has explicado, en los diferentes puntos de la provincia, para poder contar y que los chicos y chicas puedan hacerme todo tipo de preguntas, como bien decías, para poder ser un espejo donde muchos jóvenes se han fijado en mi figura, ¿no? Por lo tanto, me siento muy orgulloso de este momento y como decías, ¿no?, al principio de la charla, o sea, yo, el tópico que se dice, no soy profeta en su tierra, Carlos Cabezas puede decir que me siento muy querido y que he podido conseguir los sueños desde que he sido pequeñito hasta llegar a lo más alto, ¿no?
Están todas cabezas, ¿eh? Por cierto, que también pone en marcha su campus, ¿eh?, el campus Carlos Cabezas en Marbella, que va a ser la primera semana de julio. Y por último, hoy tenemos una cita importante, ¿eh?, en el pabellón Pérez Canca de Carranque, en balonmano femenino, el Costa del Sol. Juega esta, yo iba a decir esta noche, pero no, es esta tarde a las 7 frente al Elda.
Exacto, dices bien, a las 7 hoy en el Pérez Canca de Carranque, las Panteras buscarán la tercera victoria consecutiva y seguir en dinámica ascendente de cara a los playoffs por el título de Liga, que es lo único a lo que puede aspirar. Antes de visitar, ya saben, el sábado al Atlético Guardés Gallego. Pues Suso Gallardo habla del partido de esta tarde, lo escuchamos.
Sí, está claro, ¿no? Viene una semana muy dura, bonita también a la vez. Con dos partidos importantísimos y bueno, con muchas ganas de afrontarlo e intentar seguir con la dinámica tan positiva que llevábamos hasta ahora. No tiene nada que perder realmente, ¿no?, porque parece que hay un poco de corte, ¿no?, entre los equipos de play-down y play-off, y ahora mismo está un poco en el play-down y necesita conseguir muchos puntos para a lo mejor conseguir esa plaza de play-off, ¿no? Entonces creo que vendrá mucho más tranquilo, sabiendo que a lo mejor no es su partido, pero sí con ganas de seguir creciendo. Tenemos que seguir haciéndonos fuerte para sacar dos puntos que para nosotros son vitales.
Bueno, pues esta tarde todos, ¿eh?, al Pérez Canca también a echarle una mano y alentar al Costa del Sol Málaga en ese partido frente al Elda Prestigio. 19 minutos sobre las 3 en punto de la tarde, de la mano de ETS. Estas son las noticias más importantes del deporte malagueño.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Más de 9 horas diarias de retransmisión. 9 puntos inalámbricos en la calle. Las salidas, los entierros, los momentos más importantes de nuestras cofradías. A las 4 de la tarde, Adolfo Arjona se pone al frente del equipo
para contarte las primeras horas de las procesiones en la calle.
Y a partir de las 10, Francisco Javier Jurado Coco,
con las voces y el sonido de la noche cofrade.
COPE más Málaga, una Semana Santa
como nunca.
Con la colaboración de AIBE Formación, HM Hospitales, Trasteros Avilés, Araboca Restaurante y SEAT Automóviles Rueda.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla, pulpo a la brasa, changurro a la donostierra. La carta de asador Iñaki no solo tiene las mejores carnes, también tiene pescados y mariscos y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril.
Asador Iñaki, en calle Allá la 38, con reserva, sin espera.
Evita entradas no autorizadas con Seguridad Jiménez. Somos distribuidores oficiales para Málaga de Microaccess, el control de acceso ideal para comunidades de vecinos y pymes. Más info en seguridadjiménez.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
21 sobre las 3 en punto de la tarde, muchos frentes abiertos en el día de hoy. Hay que escuchar a Alfonso Herrero, escuchar también al presidente de la Peña Malaguista que hay, de la Peña Cordobesista que hay en Málaga, y también la charla que vamos a tener con Tyson Pérez. Pero antes, ya sabes, lo más importante eres tú y el tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, en Twitter @deportescopemlg. ¿Qué preguntamos en el día de hoy, Javi?
Bueno, pues estamos preguntando, ya que se están recordando todos los jugadores, ¿no? Los sancionados sobre todo, ya tiene donde elegir Sergio Pellicer, más lo que tiene en el banquillo. ¿Qué cuarteto ofensivo pondrías este domingo? Es decir, los dos extremos, el punto y el mediapunta, ¿no? Que pondría frente al Córdoba. Juan y dice, yo mantendría el mismo equipo. Alberto dice, bueno, yo más que Cordero pondría de nuevo a Kevin Medina. Dos pases de gol en los dos últimos partidos. Alfonso dice por aquí, no sé, lo que crea conveniente Pellicer, pero por ejemplo mover un poquito el árbol. Yo creo que Dioni debe de ser titular. Rodri dice por aquí, Dioni titular arriba. Ese es nuestro Pichichi y no lo podemos dejar en el banquillo. Bueno, pues es lo que dice la gente, el pueblo, opinando del posible equipo que alinee Pellicer ante el Córdoba.
Bueno, ¿y tú qué harías, de cara a ese partido del domingo? ¿Qué cuarteto ofensivo pondrías para recibir al Córdoba? Como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también nos encanta escucharte. Notas de audio a este número de teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, COPE. Quisiera hablar sobre Juanito, que hoy ha sido un motivo escuchar lo que ha hecho Juanito en el mundo del fútbol, sobre todo como persona. Era, yo lo conocí hace mucho, tengo buena edad, pero lo conocí y visto, era el Málaga, la que era empató ese partido a 2 contra el Madrid. Y ese segundo, cuando lo marcó, puso la salida en pie. Y como ahora con los jugadores no se quieren, dice que se besan los escudos, que no se celebran los goles cuando un equipo del tuyo no lo celebra, Juanito era diferente. Metió el gol y se fue al medio campo y se pegó una voltereta y lo celebró como un campeón. Juanito es el mejor jugador que ha pasado por la historia del Málaga. Siempre con nosotros, don Juan Gómez, Juanito. Un abrazo.
También le vamos a mandar un mensaje a Juan Alejo, también gran seguidor de nuestro programa y de COPE Málaga.
Vaya camiseta, Emilio. No, yo le he preguntado si esa es la oficial, la original.
Lo voy a explicar, porque Juan Alejo, que tiene un museo malaguista, es increíble, un gran malaguista, un sentimiento blanco y azul tremendo, nos ha mencionado en un post de Twitter y, bueno, tiene un montón de imágenes de Juanito, de que juega en el Burgo, evidentemente con el Málaga, la camiseta con el 7, Lama Sana, la mítica más sana, esa que portaba el.
Es que si esa es la que lució Juanito de la época, es un camisetón, Emilio. Eso, sí, sí. No, no tiene precio. O sea, en lo económico no, es en lo sentimental. O sea, Juan. Sí, sí. Juan tiene esa camiseta de Juanito, si la lució, es una pasada.
Y nos manda un recorte del gran Idígoras, me imagino que del Diario Sur, dice: momentos cumbre de la historia de Málaga. En 1487, todo esto con caricatura, los reyes católicos conquistan Málaga. 1881 nace Pablo Picasso, se ve Picasso ahí de pequeñito. 1987, y se ve la caricatura de Juanito. Juanito da un pase de Rabona antológico para que marque
bueno,
Paquito.
Para definir, por ejemplo, a Juanito, lo que sube del Don Balón, una entrevista. Dice Juanito sin abuela, soy el mejor.
Sí, señor. Sí,
el aura, yo lo he contado muchas veces. Yo creo que Juanito es como Maradona. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo se nos va a la vista por Isco, por Hierro, el Messi, Cristiano. Pero el aura que deja, el carisma. Pues ya Juan no era, acuérdate lo que ha contado muchas veces aquí Paco Pineda y Pepe Salguero de Juanito. Juanito ya no era solo un futbolista. Acuérdate que se vistió de torero, que toreó, sí. ¿Verdad? Que eso es antifútbol. Eso no, un futbolista no puede hacer eso, ¿verdad? Pero bueno, la verdad que son otras épocas y otros momentos.
Oye, Juan Alejo, lo vamos a tener que...
Hay que entrevistarlo. Sí.
Estoy viendo, había visto nada más que la camiseta por detrás, la camiseta que no, es seguro, la de Juanito.
Sí, tiene que
el
ser segura.
Del Diario Sura mítico, claro, sí, el escudo del Club Deportivo Málaga, esto no es réplica ni leche,
no,
esta
por eso,
la mítica.
Pero Emilio, que nos cuente,
ascenso, la del ascenso, temporada 87-88.
Que nos cuente cómo la consiguió.
Sí, señor, pues lo vamos a llamar a Juan y que nos cuente todo lo que tiene en ese museo. Esto es radio, pero lo tiene que describir él, sí, pero sí. La verdad es que lo hace a la perfección, así que le mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo a Juan Alejo. 650-564-504, nos puedes mandar tu nota de audio al WhatsApp de la cadena COPE. Ahora, como siempre, pues llegan los amigos de Credial, pues que es tu agencia negociadora. ¿Que quieres comprarte un piso y necesitas el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? Pues no te preocupes, que ahí están los amigos de Credial, pues que van a buscar un banco que acepte tus condiciones y además negocian por ti. Fíjate qué fácil. Como fácil es marcar su número de teléfono, que es gratuito, el 900-234-235, 900-234-235. Lo llamas, concerta una cita y en menos de 15 días te da la solución a cualquier tipo de problema, claro que sí. Y también lo puedes localizar en su página web, credialpes.es, o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. Bien, rápidamente vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Hay muchas cosas que contar y que escuchar. Para el Málaga ya el partido del domingo frente al conjunto del Córdoba, Javi, sin Luismi, parece que no tiene nada grave, ¿no?
No, hoy me comentaban que era preferido parar un poquito porque tenía un temita físico ahí, pero que ha entrenado a menor ritmo que el resto de sus compañeros, que no va a generar ningún tipo de duda ni contratiempo, así que por lo tanto el jugador del Málaga estará en el partido del domingo frente al Córdoba. Por lo demás, pues fíjate, ya va recuperando gente el Málaga, porque Izan Merino volverá Juanpe, volverá Gabilondo en un momento dado en la izquierda, así que por lo tanto va a tener gente, más Ramani, Kevin, Lobete, Cordero, La Rubia, bueno, y el propio Bioni, Chupé, bueno, tiene ya donde elegir, ¿verdad? El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, para ese partido frente al Córdoba. Han escuchado al principio del programa Alex Sala hablando de que se conocen muy bien y efectivamente los dos equipos, recuerden, que subieron de la mano, ¿eh? Subió el Málaga, bueno, primero subió el Córdoba y luego subió el Málaga, me parece, fue al contrario.
Primero fue el Málaga, el Málaga gana
el sábado, correcto.
Y el domingo, me pilla a mí en Córdoba, el domingo es cuando le gana al Barça Atleti.
Exacto, efectivamente. Bueno, vamos a escuchar lo que ha dicho esta mañana Alfonso Herrero, que el Málaga ha presentado su campus de porteros, campus de porteros, así que por lo tanto, campus de porteros que ha presentado esta mañana, como digo, el Málaga, ¿no? Herrero ha hablado acerca de la jugada final en Oviedo. De esa jugada final en Oviedo ha hablado precisamente Alfonso Herrero, porque a él le pilla junto con Manu Molina y con Galilea. Y le hemos preguntado al portero si él en algún momento pudo haber hecho algo más.
Bueno, es un balón difícil. Yo la verdad que cuando sale el centro estoy mirando a Alemão, que iba... Yo pensaba que iba a rematar y que el balón iría a portería, y nada, yo al girarme pues veo que obviamente pues mis compañeros vienen a defender, con la mala suerte de que Manu la mete en portería, ¿no? La verdad que, hombre, nos deja dolidos esa acción. No hay absolutamente nada que recriminar a Manu ni a ningún compañero, porque son acciones que pasan en los partidos, y ya te digo que nada más que reforzar el mensaje de unión, reforzar Yo creo que esa buena imagen que dio el equipo, y ya te digo que yo creo que si seguimos haciendo las cosas así van a llegar muy buenos resultados.
Lo que ha dicho Herrero esta mañana, como digo, en la presentación del campus del Málaga. De esa jugada final, el que peor parado ha salido ha sido Manu Molina. Le hemos preguntado cómo está el onubense.
Bien, Manu, al final yo creo que los que llevamos ya tiempo en esto sabemos que son cosas que pueden pasar. Después del partido estaba jodido, como estábamos todos, ¿no? Pero a él por partida doble por eso, ¿no? Porque, pues bueno, la acción tuvo esa mala fortuna. Pero ya te digo que solamente hay palabras buenas hacia Manu, hacia todo el equipo. Y ya te digo que en este equipo si algo bueno tenemos es un gran vestuario en el que no se juzga a nadie. Esa acción fue una acción totalmente desafortunada. Y ya te digo, con la cabeza puesta en el siguiente partido, después de haber descansado ayer, y ya te digo, con muchas ganas de que del domingo dar una buena versión para poder llevarnos los tres puntos.
Bueno, más de Alfonso Herrero, por último hablaba del Córdoba, de su rival. Le tiene todo el respeto del mundo porque es un buen equipo el de Iván Gania.
Es un gran equipo, además está en esta segunda vuelta está todavía mejor, ¿no? Ya también lo demostraron el año pasado con el mismo entrenador, que bueno, que cuando llega este tramo de la temporada dan un paso adelante. Pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para que ese mismo paso que quieren ellos lo demos nosotros, ¿no? Y llegar al fin de semana con toda la garantía de hacer un gran partido.
Bueno, para terminar, la comparecencia de Herrero, había que preguntarle a Emilio, ¿verdad? Por todos los rumores que hay en el entorno malaguista y en el entorno malagueño, de esos rumores, ¿no? Que apuntan a que pues la empresa que reina en el Paris Saint-Germain y la que gestiona y reina también en el Liverpool, pues quieren meterse en el Málaga, comprar las acciones, gestionar el Málaga y demás, ¿no? Alfonso Herrero es capitán del Málaga, el uno de los mejores porteros de la liga, si no el mejor, y es el que más contrato largo tiene, creo que renova hasta el 28. Claro, le hemos preguntado por ello en el día de hoy, de estos rumores de venta.
Bueno, obviamente estamos pendientes, ¿no? Siempre nos llegan noticias al final, aunque no tenga redes sociales, pues eso te llega o alguna vez se habla en vestuario. Pero ya te digo que el foco está donde está. Nosotros, la gestión del club podemos decir que va por un lado y el día a día del futbolista va por otro. Entonces, siempre apoyados por esa gestión, pues las cosas salen bien. Pero ya te digo que nosotros estamos tranquilos. Para nosotros lo primero es conseguir los objetivos y después pues la situación de cada uno pues puede variar en función de eso, pero ya te digo que muy tranquilos, el vestuario está en ese aspecto completamente tranquilo y con el foco muy puesto en el verde y en jugar cada fin de semana.
Y se le ha preguntado también a Alfonso Herrero por la administración judicial, si él quiere que esto acabe ya, que haya un dueño y que evidentemente, bueno, pues también de reojo mirando a estos rumores.
Bueno, al final cuando llegas aquí sabes también que ha habido durante mucho tiempo ha habido también otras noticias similares, parece que esta vez puede ir más en serio, no lo sé, pero bueno, ya te digo que para nosotros no es, a mí no me quita mucho tiempo en mi cabeza el pensar en ello porque al final eso es algo que es totalmente independiente de lo que nosotros hagamos, entonces ya te digo que para nosotros lo importante está Córdoba. Y en acabar la temporada de la mejor manera posible, que eso sí que será lo mejor para todos y cada uno del equipo.
Bueno, pues ahí están las palabras de Alfonso Herrero, del meta del Málaga Club de Fútbol, una de las voces más autorizadas del vestuario para analizar la actualidad y la sintonía del conjunto blanquiazul. Que el próximo domingo reciba el Córdoba, el Córdoba que en las últimas temporadas no se nos está dando demasiado bien. Ayer te contaba que desde el año 2018, cuando el Málaga venció 3-0, pues no ha sido capaz de hincar el diente al equipo califal. Hemos hablado de que hay cartel de no hay billetes, que van a haber bastantes seguidores del Córdoba, a más de un millar, y entre ellos va a estar José Luis Reyes, que es el presidente de la Peña Boquerones Blanquiverdes, hombre que lleva ya más de 20 años en Málaga, que parte de su corazoncito también es un poquito blanqueazul, pero evidentemente el sentimiento que corre por sus venas es el de su ciudad y el de su club, que es el Córdoba. ¿A que sí, José Luis? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio, ¿qué tal? Un placer estar aquí con ustedes.
Igualmente, encantado de saludarte. Para ti, que eres casi que un malagueño más, siempre es especial, ¿no? Recibir la visita de tu equipo del Córdoba aquí a Málaga, ¿no?
Pues sí, ya lo dice el nombre de nuestra peña, Boquerones Blanquiverdes. O sea, somos malagueños, porque con mi caso de 21 años viviendo ya aquí en Málaga y socios que llevan 30 y 40 años viviendo en Málaga, nos consideramos ya prácticamente malagueños, pero claro, el corazoncito lo tenemos pintado de blanco y verde y cuando juega nuestro equipo, pues por supuesto queremos que gane nuestro equipo. a partir de este domingo, pues para el Málaga, por supuesto, toda la suerte del mundo y estamos con el Málaga muerte.
Oye, muchos compromisos, José Luis. Mucha gente de Córdoba te ha llamado a ver si le consigo una entrada, si puede ir a taquillas y demás.
Sí, sí, había personas que yo ya ni me acordaba de ellas, pero ellos sí se han acordado de mí.
Suele pasar, José Luis, no pasa nada porque no suele pasar,
Y el teléfono, pues yo qué sé, la de veces que he tenido que cargarlo al día, porque cuando no era llamada era WhatsApp, cuando no por correo electrónico, gente que ya tenía la entrada, pero para que le solucionara dudas de dónde se puede aparcar, cómo se puede ir, dónde tal. Somos los embajadores cordobesistas en Málaga y la verdad que la afición cordobesista pues siempre está con nosotros en estos partidos, es lógico que estén pendientes nuestra.
Desde luego que sí. Oye, más o menos tenéis contabilizado, José Luis, los cordobesistas que tienen entrada, que se pueden dar cita para venir a Málaga el domingo.
Mira, sabemos seguro que las 500 entradas que se vendieron en Córdoba, esas volaron. Hubo muchísimas solicitudes más que se quedaron sin entrada. Sabemos de muchísima gente que ha sacado entrada a través de la página web, porque era claro que con solo 500 entradas era imposible poder saldar toda la demanda que había. Es más, es que incluso hasta nosotros teníamos algunas entradas para compromisos que al final se las hemos tenido que dar incluso a protocolo del Córdoba, porque había compromisos del Córdoba que no tenían entradas suficientes. Madre. Entonces, porque era una ha sido una demanda grandísima. Y la verdad que se va a esperar un ambientazo en la grada, esperemos que el partido sea igual de bueno. Y me hablaban ayer me hablaban que habían visto no sé dónde, pero que se podría calcular que incluso podía haber hasta cerca de 3.000 cordobesistas en la grada. No sé de dónde han podido sacar ese dato, pero no me extrañaría porque un desplazamiento cercano, muchísima gente de Córdoba tiene vivienda aquí, que puede pasar el fin de semana en Málaga, echar su domingo, ver el partido, regresar luego tranquilamente. Entonces, no me extrañaría que rondar ese número.
José Luis, tengo una pregunta. ¿El Málaga habría la compra de entradas libre a principios de semana? ¿Os sorprendió esta facilidad para comprar las entradas en Málaga, a diferencia, por ejemplo, de los derbis que habéis jugado contra el Cádiz, el Granada o el Almería, que en esta temporada?
Sí, sí, la verdad que ya nos pasó el año pasado. El año pasado en primera red también nosotros sacamos todas las entradas por página web.
Pero no habéis tenido las mismas facilidades, por ejemplo, en Granada, Almería o Cádiz, ¿no?
No. En Granada y Cádiz ha sido todo a través de Afición Visitante y todo a través de la aplicación nueva esta que salió de Aficiones Unidas para el tema de Peñistas y tal. Las pocas que quedaban era por sorteo a través del Córdoba, que sorteaban a lo mejor 100, 150 entradas, pero la facilidad de Málaga, la verdad que no se encuentra en otros campos. Yo entiendo que la afición malaguista se queje, porque luego ellos a lo mejor cuando van como visitantes no tienen esa facilidad. Cuando fueron a Córdoba a principios de temporada encontraron muchos inconvenientes, porque el Córdoba sí limitó la venta de entradas a lo que es los abonados cordobesistas. Creo recordar que eran 4 o 5 entradas a cada abonado lo que podían comprar. El que no fuera abonado no podía ni comprar entradas. ¿Qué hicimos? Pues claro, nosotros aquí tenemos muchísimos amigos, estamos hermanados con un par de peñas malaguistas. Las facilidades que nosotros tenemos en Málaga se las tenemos que ofrecer nosotros también a ellos. Y nos pusimos manos a la obra y reunimos unos cuantos de abonos y nos pusimos a sacarle entradas para que la afición también disfrute de este partido igual que nosotros lo disfrutamos aquí.
Desde luego que sí. Oye, el domingo tenéis también ambiente en vuestra peña, ¿no?
Pues sí, estamos muy contentos. Celebramos esta temporada el 10º aniversario y tenemos una serie de actos. Empezará sobre las 12:30 de la mañana porque van a venir tanto directivos del Córdoba como directivos del Málaga. Entonces, pues es a la hora que ellos pueden llegar. Entonces, pues claro, empezaremos los actos en ese momento. Luego tenemos un pregón, vamos a presentar nuestro himno, que creemos que somos, si no la única, de las poquitas peñas que vamos a tener un himno, compuesto por David Reyes, música de Sara Dene, una cantante de Córdoba. Ha sido grabado en estudio, con coros, con música, o sea, es una auténtica joya lo que ha quedado. Lo presentaremos el domingo también en estos actos. vendrán jugadores veteranos del Córdoba, vendrá la Federación de Peñas del Córdoba, hemos invitado también a la Federación de Peñas del Málaga, pero no han confirmado todavía si van a poder asistir o no, pero están invitados, las peñas malaguistas van a venir, o sea que va a ser un día de ambiente, tanto colobesista como todo el malaguista que quiera acercarse podrá estar allí presente y pasar un rato de convivencia agradable. Vamos a dar un arroz gratuito por la, con la consumición, va a haber cositas también de tapeo, vamos a tener un DJ, o sea que la idea es tener allí una buena fiesta hasta ya las 4:30, que nos vayamos para la Rosaleda para llegar puntuales.
Qué bueno. Pues José Luis, que ha sido un placer, que vaya todo muy, muy bien, y como se suele decir siempre, que gane el mejor, en nuestro caso que el mejor el domingo sea el Málaga. Abrazo muy fuerte.
Un abrazo y muchísimas gracias por contar con Boquerones Blanquiverde. Un saludo.
Gracias a vosotros, por hacer que el fútbol sea un ambiente chulo, bonito y cordial. Dejamos
se me olvidaba. Hemos hecho unas bufandas conmemorativas para el partido, de estas típicas de mitad Málaga, mitad Córdoba. Además, son bufandas oficiales con el logo, tanto el escudo oficial del Málaga como el escudo oficial del Córdoba, que ha sido con el visto bueno, aprobación y todo por ambas entidades. Y vamos a tener también un acto antes de comenzar el partido en el anteparco de la Rosaleda. Le vamos a regalar una bufanda tanto a Quique Pérez, director general del Málaga, como a Antonio Monterrubio, el CEO del Córdoba, en símbolo pues de hermandad, de aficiones unidas, de no a la violencia y que el fútbol tiene que ser una fiesta.
Desde luego que sí. José Luis, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias. Vamos a ir con el baloncesto porque ya nos está esperando Tyson Pérez, el jugador de Unicaja.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sintonía de baloncesto en Deportes COPE Málaga para hablar precisamente del Unicaja de Málaga, preparando la semana porque lo que se avecina va a ser ya un auténtico Tourmalet. En el horizonte, el partido del domingo frente al Leima Coruña, 5:00 p.m, ya sabes, desde las 4:30 te lo contamos en el tiempo de juego de COPE más Málaga, con esa tarde de fútbol y de baloncesto que vamos a tener durante pues esa jornada, ¿no?, del domingo 6 de abril, y luego pues a recibir en Alarrellana el próximo miércoles ese primer partido del cruce de cuarto de final de la Basketball Champions League. Y para hablar un poquito de cómo va esa trayectoria de Unicaja, es un placer pues tener al otro lado del hilo telefónico pues a uno de los nuestros, a José Miguel Pérez Balbuena, para todos conocido como Tyson Pérez. Tyson, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, no te quiero entretener ni robar mucho tiempo porque tenéis ajetreo, tenéis doble sesión de entrenamiento en esta jornada de miércoles, porque hablaba contigo fuera de micrófono, y es que ya luego os metéis en el avión, en el tren, en la carretera, y prácticamente es jugar, recuperar y jugar, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Al final, las semanas largas como esta tenemos que aprovechar, bueno, para trabajar, ¿no? Al final, como bien has dicho tú, entre los viajes, toda la cantidad de partidos que tenemos, pues tenemos muy poco margen para trabajar en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando un poco esta semana.
Bueno, vosotros el tiempo de entrenamiento, Tyson, lo soléis aprovechar al 110%, porque siempre nos llama mucho la atención cuando vamos a buscaros a vestuarios, cuando terminan los partidos, que en el vestuario vemos a uno o dos jugadores, y porque ya han regresado del gimnasio, porque tenéis esa rutina de que antes y después del partido la visita al gimnasio es obligada precisamente para aprovechar al máximo el tiempo, ¿no?
No, sí, sí, totalmente. Al final es que si no haces esas sesiones extras, al final tienes muy, muy poco trabajo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que tenemos la suerte de que todo el mundo está súper comprometido, que todo el mundo, bueno, pone de su parte, ¿no?, para hacer estas sesiones extras y poder, bueno, mantener el ritmo físico, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo estáis, Tyson? Porque las últimas jornadas nos habéis puesto el listón tan alto que, hombre, ver a Unicaja competir todos los partidos pero perder 3 de manera consecutiva, a todos, no te voy a decir que estemos contentos, ¿no?, pero evidentemente a todos nos chirrea un poquito no ver a ese nivel de exceso de Unicaja en este tramo de la temporada, ¿no?
Sí, bueno, al final también hemos jugado contra rivales difíciles, ¿no? Al final, como bien dices tú, hemos competido durante todo el partido y al final, pues bueno, esa moneda no ha salido de nuestra cara y, bueno, como te he dicho, trabajando esta semana pues para mejorar esos detalles que nos han llevado a no llevarnos esas victorias y, bueno, poco a poco yo creo que volveremos a sumar esa cabeza de, bueno, del Unicaja que somos, ¿no? Entonces, lo he dicho, trabajando un montón para volver a esa senda de la victoria, ¿no?
Tyson, lo tiene todo tan medido el cuerpo técnico, que Ivo Navarro, ya lo hemos escuchado mucho decir, que es el peaje que hay que pagar por el tema de ese pedazo de Copa del Rey que habéis traído para Málaga, y sobre todo también con un horizonte claro, ¿no? Prepararse para lo que está por venir, que va a ser ese tramo final de la BCL, y sobre todo donde tenéis también muy puesta la vista en el playoff por el título, ¿no?
Sí, al final, bueno, como has dicho tú, tenemos que pagar un peaje, ¿no? Al final la Copa ha sido algo súper bonito, súper especial, pero bueno, yo creo que poco a poco ahora iremos recuperando nuestras mejores sensaciones y, bueno, al final el equipo también tiene ganas de seguir sumando cosas positivas, de seguir ganando y, bueno, desde luego que vamos a pelear por estos dos meses y medio que nos quedan de intentar, bueno, traernos otro título a casa, que, bueno, yo creo que es el objetivo del equipo, ¿no?
Oye, Tyson, todos somos humanos y a todos nos gusta, evidentemente, una vez que se consigue un objetivo, más que objetivo, un reto tan grande como fue ganar la tercera Copa del Rey para el club, luego celebraciones, parón de ventanas, FIBA, por ejemplo, recibimiento real, que nunca Unicaja había sido recibido por el Rey, ir a Madrid, luego el viaje hacia Zaragoza, luego el viaje para Ritas, o para Vilnius, en este caso, para jugar contra el Rita, eso llega un poquito a descentrar, luego cuesta trabajo coger esa dinámica, por ejemplo, esta semana de entrenamientos y de partidos, ¿os saca mucho ese tipo de situaciones, aunque no queráis, del camino?
Sí, sí que se saca, porque al final piensa que estamos, bueno, el día que fuimos a Madrid, ¿no?, a la visita real, pues estuvimos en total 10 días fuera, que es una locura, son 10 días en los que apenas puedes entrenar, en los que apenas puedes, bueno, trabajar en ti, ¿no? Entonces, obviamente te cambia un poco toda la dinámica a la que estás acostumbrada.
Bueno, ahora, como dices, una semana para aprovechar, ¿no? ¿Cómo estás llevando por fin una semana limpia de entrenamiento que quizás Tyson va a ser casi la última que tengáis, ¿no?
Sí, pues la verdad es que se agradece, ¿eh? Porque, como te he dicho, no estamos acostumbrados a tener esta tranquilidad por los viajes y eso, y se agradece, pues, estar en casa, descansar y trabajar con normalidad, ¿no?
El domingo Coruña, ¿eh? Plaza que tú conoces bien, un equipo, el colista, que viene en una situación muy, muy complicada, quizás para ellos el último tren, pero para vosotros también es un partido importante para romper esa dinámica y para seguir intentando mirar hacia arriba y no por el retrovisor para el Barça, que viene pegando fuerte, ¿no?
Sí, totalmente. Al final, una de las cosas buenas de la ACB es que no te puedes confiar, ¿no? Al final, cualquier equipo te puede ganar. Y como bien dices tú, vienen de una situación complicada, ¿no? Pero yo creo que vendrán con ganas de intentar, obviamente, ganar el partido y de irse con las mejores sensaciones posibles. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que estar también pendientes y no confiarnos para seguir bueno, pues sumando estas victorias, estas cosas positivas de cara al final de temporada.
Aunque sé que vosotros vais partido a partido, que nos gusta mirar mucho más allá, la Reyana, ¿eh?, en ese cruce de cuartos de final, es la quinta ocasión en la que Unicaja va a jugar frente al equipo italiano, ya sé que vais partido a partido, oye, pero ya me imagino que habréis mirado y habréis visto algo por lo menos del equipo italiano, ¿no?, en cuanto a estadísticas, jugadores, a nivel personal, seguro que habéis vechado un poquito la trayectoria de los italianos, ¿no?
Sí, bueno, yo justo coincido que veo bastante baloncesto y vi el partido que jugaron contra Manresa, en casa de Manresa, y la verdad es que me dio la sensación de que son un equipo bastante completo, bastante físico, bastante completo, y yo creo que seguro que será, bueno, que será una fase emocionante con partidos muy entretenidos, y la verdad es que yo creo que tendremos que estar, pues, bueno, muy concentrados con las ideas claras de lo que tenemos que hacer para pararles, para bueno, para poder llevarnos estos partidos, ¿no?
Oye, Tyson, ¿qué tal? ¿Te ha cambiado mucho la vida con tu llegada al Unicaja? ¿Te ha cambiado mucho la dinámica de entrenamientos y de exigencia en un club como este?
La verdad es que no mucho, pero al final siempre he sido alguien que ha trabajado, bueno, que ha hecho todo lo que le han dicho, ¿no? Soy un poco, digamos, soldado, entre comillas, ¿no? Al final me dejo llevar por el camino que me marcan y, bueno, adaptándome. Obviamente sí que tuve un periodo de adaptación, pero bueno, yo creo que ya estoy en un punto en que, bueno, va todo mucho más rodado, todo mucho más fácil y, bueno, la verdad es que súper contento de haber llegado ya a este punto y bueno, de seguir sumando y de seguir ayudando.
Y con un rol ya cada vez más definido, ¿no? Dentro del equipo, que no es fácil cuando se llega a una maquinaria tan en marcha como la de Unicaja, ¿no?
Sí, totalmente. Al final yo creo que una de las cosas buenas del equipo es que todo el mundo, bueno, tiene su rol, tiene su papel, ¿no? Dentro de la película, y al final yo creo que más o menos todo el mundo lo va cumpliendo y bueno, yo creo que es algo súper positivo para el equipo que todo el mundo, ¿no?, acepte y cumpla con lo que tiene que hacer.
Oye, te vas animando más con el tiro de tres, ¿no? Y van entrando un poquito más, ¿no?
Bueno, al final es algo que obviamente trabajo, que entreno, que creo que puedo hacer y, como bien dices tú, pues al final necesitaba este periodo de adaptación. Yo creo que bueno, que seguiré sumando cosas al juego poco a poco y, bueno, de momento pues aportando lo que me piden, y seguro que en un futuro pues iré sumando cosas.
Oye, con tu abuelo deportivo, como lo llamas cariñosamente, con Pepe Lasso, ¿seguís trabajando mucho, aparte de la dinámica del equipo, o da menos tiempo durante la temporada?
No, durante la temporada nada, porque es imposible. O sea, apenas tenemos tiempo para trabajar con el equipo, pero en verano sí que suelo aprovechar bastante para trabajar con... De hecho, este verano pasado ya estuve con él un mes más o menos trabajando y nada, súper bien. La verdad es que muy contento, sobre todo de tenerle aquí en Málaga y, bueno, de poder verle de vez en cuando y compartir momentos, ¿no?
Te regaña mucho, porque te sigue regañando, ¿eh?
Bueno, cada vez menos, ¿eh? Se ha ablandado desde hace 7 años que lo conocí. La verdad es que se está ablandando bastante ya, pero bueno, alguna me cae.
Oye, ¿qué tal tu adaptación? Hemos hablado del club, pero a Málaga, ¿qué tal? ¿Llevas conociendo ya rincones de Málaga, Tyson?
Sí, nada, la verdad es que súper bien. Sí, pocos sitios en España hay mejor que Málaga, o sea que la adaptación en Málaga ha sido súper fácil. Encima, bueno, tanto a mí como a mi pareja nos encanta, ¿no? Y bueno, súper contentos de haber acabado en una ciudad así, en lo que, bueno, la vida es que es muy fácil. O sea, no te puedo decir más.
Escúchame, Tyson, seguro que todo tiene un encanto, ¿no? En todas las ciudades hay un encanto, y Andorra es muy bonita y demás, pero, hombre, el cambio de vida que habéis experimentado tu pareja y tú de Andorra a Málaga creo que es ideal, ¿no?
Sí, sobre todo por, bueno, la temperatura, las cosas que hay en Málaga en general. Creo que bueno, hay un montón más de cosas que hacer y sobre todo el tiempo, levantarte y que haga ese sol y demás, pues es mucho más fácil que Andorra, eso desde luego. Pero sí que he de decir que, como bien has dicho tú, todo sitio tiene su encanto, y la verdad es que Andorra fue uno de esos sitios que piensas que no te va a gustar, pero que acabas echando incluso de menos.
Oye, dos preguntas que te hago para finalizar, Tyson. La primera, siempre estáis hablando de un reto, aunque todavía queda mucho, que este grupo tiene el reto de jugar una final de la Liga ACB. ¿Lo habláis eso mucho en el vestuario? ¿Lo tenéis tan a raya? Porque este grupo en el que te acaba de unir, sabes tú que es muy cabezón, ¿no? Se le fue la BCL un año, por la BCL. El año pasado pierde la primera de ronda con la Copa del Rey, se gana la Copa del Rey. Ahora tiene ese reto de jugar una final de Liga ACB. ¿Eso se comenta mucho en el vestuario?
Bueno, no se comenta tanto, pero sí que es un objetivo marcado, ¿no? Yo creo que hemos tenido alguna reunión en la que sí que lo hemos comentado y sí que hemos hablado del tema, ¿no? Pero no es un tema que salga constantemente. Al final, yo creo que todo el mundo está concentrado y focalizado en que es el paso a... Bueno, es el objetivo a seguir, pero, bueno, al final sabemos que hay muchas cosas por el medio y, bueno, que tenemos que sacarlas también, ¿no? Como la Champions y muchos partidos importantes para llegar a esos, bueno, a ese objetivo, ¿no? Como bien dices tú, de jugar una final de ACB.
Oye, ¿y alguna noticia, alguna novedad, Tyson, de iniciaste los trámites para jugar con tu país de nacimiento, con la República Dominicana? La Federación Española de Baloncesto dijo, Oscario, que no había puesto ya ninguna traba. ¿Te vamos a ver jugando con la República Dominicana, no sé, un centro básquet o el Mundial o alguna cosa de esta en breve? ¿Tienes alguna noticia?
No, la verdad es que no. Es algo bastante incierto porque depende de FIBA totalmente. Pero bueno, como bien has dicho tú antes, la verdad es que ahora mismo yo estoy concentrado en el equipo, en Málaga, y bueno, en cumplir estos objetivos que tenemos primero. Y luego en verano pues ya veremos. Al final es algo, como te he dicho, que depende de algo externo a mí. Y bueno, veremos cómo se va solucionando y cómo van pasando las cosas. Y veremos a ver cómo llegamos a ese punto.
Bueno, pues estaremos muy muy pendientes y sobre todo que te siga yendo bien aquí en Málaga. Oye, ¿recomiendas a algún paisano o algún compañero que esté por ahí fuera algún rinconcito de Málaga? ¿Ya te ha tocado ser guía de aquí de la ciudad o no?
¿Qué recomiendas? Pues mira, te iba a recomendar un sitio para comer que está al lado de casa, que se llama Palapa, pero justo coincide que lo están remodelando y hasta septiembre no abre.
Bueno,
pero
tú vives cerquita del Carpena, ¿no?
No, vivimos por Torremolinos.
Ah, bueno, también es buen sitio. Pues no lo apuntamos. Sí. Tyson, que vaya bien, ¿eh? En el entrenamiento también de esta tarde, y sobre todo, pues el domingo a cambiar la dinámica y a darle duro el próximo miércoles también, 8 de la tarde. Ya sabemos que la hora un poquito rara, porque siempre estamos acostumbrados a la BCL jugarla a las 8:30, pero hay que reventar el Carpena también el próximo miércoles 9 de abril. Te mando un fuerte abrazo, Tyson.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Chao. El contacto con Tyson Pérez, con el jugador del Unicaja de Málaga y protagonista en Deportes Cope Málaga. Hacemos un pequeño alto en el camino y a vuelta de pausa seguimos con todo el deporte malagueño, ya sabes, como cada jornada hasta las 4:30 de la tarde.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Este domingo tienes tiempo de juego total. A partir de las 4:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja, Leima, Coruña. Y a continuación desde la Rosaleda, Málaga, Córdoba, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima y realiza Andrés Atienza. Vívelo en Cope más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Erpich y Decay, Navarro Hermanos, Clínica Maex, Cuevas Keipo, Pinbeco Alquiler de Furgonetas, Desodorante Pinrelina y Pepa Revuelo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta. Erpich y Decay, un pedacito de Decay para tu sentido. Erpich y Decay, tu taberna gaditana en Málaga.
Y ahora también en Alaurín de la Torre.
Electrolíder, tu tienda malagueña de electrodomésticos y cocinas. Más de 20 años ofreciéndote calidad, precio y un trato familiar. Compra cerca de casa. Estamos en San Pedro Alcántara, en Málaga Avenida Los Vegas 72 El Viso y en Rincón de la Victoria, edificio Vistamar, carretera de Benagalbón. Las mejores marcas al mejor precio, con el servicio de siempre. Electrolíder.
Deportes, deportes, deportes.
Cope más Málaga.
Estar informado.
Un minuto para llegar a 4 en punto de la tarde. Por cierto, que no lo he comentado, la Liga, con el caso de Olmo y de Pau Víctor, pues le niega el fair play financiero al Fútbol Club Barcelona, y lo que al final deja las claras que el gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, pues ha tenido un trato de favor tremendo y que se ha pasado por la piedra el resto de equipos, que como el Málaga tuvo que cumplir honestamente y con todo lo que costó un fair play. Espero que esto tenga consecuencias para el poderoso, en este caso para el Fútbol Club Barcelona, y que no seamos siempre los más tontos, los más pardillos, y que tenga consecuencias graves para el Fútbol Club Barcelona por saltarse a la torera esta norma que tienen que acatar todos los clubes. Son las 4 en punto de la tarde, noticias de España y el mundo, la tarde de COPE con Pilar García Muñiz, y luego todo el deporte hasta las 4:30.
Este domingo tienes tiempo de juego total a partir de las 4:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja, Leima, Coruña. Y a continuación desde la Rosaleda, Málaga, Córdoba, con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima y realiza Pedro González. Vívelo en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Erpich y Decay, Navarro Hermanos, Clínica Maex Cuevas Keipo, Pinbeco Alquiler de Furgonetas, Desodorante Pinrelina y Pepa Revuelo.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
Como cada miércoles, pasamos consulta con el doctor Vicente de la Varga en nuestro espacio de medicina deportiva. Y ya sabes que para eso acudimos a CANDE, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva. Ahí está esperándonos el doctor Vicente de la Varga, experto en traumatología, experto en cirugía ortopédica, y hoy ya con el último capítulo de las 10 fracturas más comunes en el mundo del deporte. Doctor Vicente de la Varga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio, ¿cómo estás?
Muy bien, ya acabamos hoy el serial de estas 10 fracturas que ha dado para mucho. Hoy acabamos con el tobillo, pero ha dado para mucho estas 10 fracturas. Hemos empezado de la parte alta del cuerpo hasta la parte más baja del cuerpo. Acabamos con el tobillo, empezamos con el hombro, codo y todas estas cosas. Y hoy con el tobillo, que quizás es de las más recurrentes de todas, ¿no?
Sí, quizá la más frecuente del mundo del deporte, ¿no? La lesión del tobillo, ya vimos que la lesión más frecuente de todas era el esguince de tobillo. Y de las fracturas, pues la fractura de tobillo es la más frecuente de todas. Y también la más traicionera, porque el tobillo es una articulación delicada. Es una articulación que habitualmente en el mundo del deporte se le hace poco caso, porque las lesiones son esguinces, que suelen ser lesiones leves o moderadas, pero el esguince es traicionero porque tolera muy mal las lesiones. Es una articulación muy simple de diseño, pero con una movilidad complicada. O sea, en las articulaciones en general, en nuestro cuerpo, cuanto menos movimientos tengas, más fácil es reproducirle que no tenga lesiones. Entonces, la cadera, que es una bola y una copa, tiene un solo movimiento, que los hace todos, que es el giro, ¿no? Pero el tobillo, en lo que parece tan sencillo, el movimiento de flexionar y extender el pie, conlleva también una traslación y una cierta rotación. Claro, reproducir eso es complicado, por eso las prótesis de rodilla, de tobillo, no van bien. Ahora parece que hay otra moda otra vez, intentando apostar por ellas, pero mecánicamente es complicado reproducir ese movimiento. Entonces, las fracturas habitualmente del tobillo en el mundo del deporte afectan a la articulación. No hemos hablado de la fractura de la tibia, que también son raras en el mundo del deporte, hemos pasado directamente de la rodilla al tobillo. En la fractura de tibia hay varios ejemplos muy escandalosos. Una fue la fractura de David Villa en el 2011, esa fractura en directo cuando se rompió la tibia, que se tronchó, que la imagen además ponía los pelos de punta. Y más, lo hizo de una forma él solo, o sea, saliendo de un drible. No, nadie le puso una zancadilla, sí, nadie sí. Le golpeó. Y eso fue por una fractura de estrés. una fractura de estrés de la parte proximal de la tibia, que estaba rompiendo poquito a poco, y ante un esfuerzo rompió como habitualmente no hacen las fracturas de estrés. Ya hemos hablado que son fracturas sin apenas desplazamiento. La intrahistoria de esta fractura es que podía haberse evitado, porque Guardiola, que era entonces entrenador del Barcelona, porque esto se lo hizo Luis Villa en el Mundialito.
El Mundialito de clubes, correcto.
Sí, ahí en Japón, ¿no? Y entonces Guardiola era el entrenador y él sabía que tenía una fractura de estrés de Luis Villa, pero necesitaba contar con él y no le dio la importancia de vida, ¿no? O sea, que si lo hubiera preservado, no hubiera pasado lo que pasó. O sea, que esa es la parte segunda de la historia. Y luego circulan por internet algunas imágenes de una gimnasta dando varias trechas mortales que al caer, ¡pah!, casca las dos tibias. Que da mucha
grima
verlo, ¿no? Claro, pero son fracturas muy poco frecuentes, son más bien por el espectáculo, porque sí es frecuente en el mundo del fútbol, y también el de baloncesto, fractura de tobillo en el cual se tuerce, se troncha el tobillo de una forma muy espectacular, pero porque el tobillo tiene esas cosas. Cuando tú tienes una fractura, sobre todo de la parte externa del peroné, de lo que llamamos el maleolo peroné, el tobillo se luxa. O sea, el tobillo es como una mortaja, le llamamos, es como un tenedor, ¿no? Tiene un cuerpo y como dos patas. Una es el maleolo interno, que es de la tibia, y el externo, que es del peroné. Y en medio abrazan lo que es el astrágalo. Claro, si una de las patas se rompe, sobre todo la externa, el hueso de dentro, el astrágalo, escapa fuera. Entonces el tobillo coge unas posturas muy, muy desagradables. Se luxa y hay que ponerlo en su sitio. De hecho, yo tuve una fractura parecida. Me quedé en la escalera por hacerle caso a mi santa esposa y colgar unos toldos cuando no tenía que haberlo hecho. Me caí de la escalera y cuando caí el Piero tenía mirándome la planta para mí. Y dije, creo que esto no es normal. Me lo puse en mi sitio y llamé a mi compañero, mira, ve preparando para operarme esta tarde, ¿no? Pero por eso, porque es muy desagradable, porque se luxa, ¿no? Que luego va a su sitio y no tiene problema.
Y Vicente, en este tipo de fracturas de tobillo, por ejemplo, cuentas tú el tu caso de en primera persona, que te cae de una escalera, que le puede pasar a todo hijo de vecino, se te mete el pie para adentro, se te fractura. Ahí normalmente, ¿cómo se arregla el asunto? ¿Con tornillos, con placa, claro, o cómo se
con
hace?
Con mucho cuidadito, básicamente, tratando de no pillarse los dedos. Se llega a su sitio. Vamos, normalmente todo depende de... En las fracturas, y sobre todo las que afectan las articulaciones, depende del grado de conminución. Depende del número de fragmentos en lo cual se haya roto el hueso. Uh-huh. Si se ha roto en dos fragmentos, con lo cual tú lo puedes pegar, pues eso como cuando tú reconstruyes cualquier pieza de porcelana con superglue, ¿no? Pues si logras hacer que encajen bien las piezas, ahora el superglue no lo puedo utilizar en el hueso, ya nos gustaría, lo que hacemos ponemos una placa con tornillos, o unos tornillos, o un sistema de estabilizarlo. El pronóstico depende que esa parte que hace el juego, en cuánto fragmento ha quedado y cómo de irregular está. Porque el problema, y por eso ha sido la causa de retirada de muchos futbolistas, el caso de Van Basten fue el más claro, ¿no? Sí. Esa fractura que inicialmente puede quedar bien, el tobillo tolera muy mal la mínima irregularidad. Un escalón de un milímetro en una rodilla, pues igual se tolera mejor, pero en un tobillo te hace una artrosis galopante en poco tiempo. O sea, yo estoy harto de ver en la consulta pacientes que han tenido fractura de tobillo, que han operado aparentemente bien en el hospital, porque esos gente se operan de urgencia, y al cabo de los 6, 8, 10 meses han hecho una artrosis de tobillo que además tiene muy mala solución. Y es porque una mínima rotación de un fragmento, un mínimo desplazamiento, el tobillo no lo perdona. El tobillo, al fin y al cabo, todo el peso del cuerpo pasa por ahí. Y claro, es el punto de despegue de cualquier salto, ¿no? Y de aterrizaje, ¿no? Entonces es una articulación especialmente puñetera. Lo más frecuente es la fractura de la parte externa del peroné. Y ya te digo, habitualmente en todos los hospitales de todo el mundo se operan diariamente una o un par de ellas en la urgencia. O sea, que es una fractura muy, muy, muy frecuente. Porque de hecho va muy asociada con el mismo mecanismo que hace un esguince de tobillo. O sea, el pie suele torcerse hacia adentro, con lo cual siempre el esguince lo hace en la parte externa del tobillo. Pues al torcer puede pasar dos cosas. Que el ligamento que une el peroné con el astrágalo, que es el ligamento peroneo extraíno anterior, que es el que más frecuentemente se daña, el esguince, sea el que salte, pero que el ligamento aguante y lo que hace es romper el hueso que está por encima. O sea, ambas cosas a la vez no se dan, una u otra. Entonces, es muy frecuente la fractura de tobillo, el de la parte externa, partimos un mecanismo de inversión del pie.
Madre mía, y lo que desconocía Vicente es que había prótesis de tobillo, aunque, como tú estás diciendo, funcionar de momento limitado.
Bueno, vamos a ver, inicialmente funcionan todas muy bien. A ver, las prótesis, que esto algún día hablaremos, aunque no esté en relación directa con el mundo del deporte, salvo en Andy Murray, que siempre es, y muchos golfistas, ¿no?, que están operados de prótesis de cadera. Las prótesis, el problema es que tienen que reproducir el movimiento normal, natural de la articulación. Si no lo reproducen, se sienten sometidos a una fuerza de cizallamiento, de estrés, que las aflojan. El problema de las prótesis no es el desgaste, que es lo que siempre se ha pensado de las prótesis, no es el desgaste, porque el desgaste son de una parte de fricción, de un par de fricción que hay ahí, que se puede cambiar. El problema es el aflojamiento, es decir, la prótesis, el hueso la tiene que agarrar, ya sea porque crezca o bien porque tenga cemento. Si el movimiento no es natural, es como una alcayata en la pared, que yo empiezo a cimbrearla, empiezo a moverla. Lo que acabo es haciendo un agujero más grande. Uh-huh. Pues aquí igual pasa con las prótesis. En las caderas, que la prótesis reproduce perfectamente el movimiento natural, porque es muy simple, una bola y una copa que gira, ahí la prótesis, la parte del metal que está dentro del hueso, sufre muy poco estrés. En la rodilla, que ya son tres mecanismos, yo tengo flexo-extensión, una traslación y una cierta rotación, la prótesis de rodilla no lo reproduce totalmente, se acerca un poco más, con lo cual es más fácil que se afloje si yo la fuerzo. En el tobillo, que es todavía más complejo y menos y no bien depurado el diseño, para que no se pueda hacer mejor, básicamente. Claro, yo te pongo la prótesis de tobillo e inicialmente vas a estar un par de años estupendo, porque el dolor te lo voy a quitar y va a tener movilidad. Uh-huh. Pero el problema es que al cabo de ese tiempo, como hay fuerzas parásitas que fuerzan esa articulación, la prótesis se va a soltar. Entonces, la durabilidad de esa prótesis pues es corta, no pasa más allá de los 5 o de los 6 años. Sobre todo cuando se pone gente joven. Porque, claro, yo tengo un chaval de 30 años, de 40, de 50, de 60, que son todos chavales, vamos a barrer para casa, ¿no? Y tiene una artrosis de tobillo, pues está muy limitado, no puede correr, no puede jugar al pádel, no puede jugar al tenis, no puede hacer nada. Yo le pongo una prótesis y de repente la vida le vuelve, porque el dolor se le quita y es capaz de caminar, es capaz de correr, claro, vuelve a recuperar su movilidad. Pero claro, le da ese intenso de movilidad que no le daría una persona de 80 años, ¿no? Por eso intentamos evitar las prótesis de gente joven, uh-huh, porque le va a dar una funcionalidad que me la va a acabar soltando, ¿no?
Vicente, hablamos en su día, tú has mencionado uno de los grandes nombres de la historia del fútbol, el delantero Marco Van Basten, que se lo llevó por delante su carrera deportiva, me refiero, una lesión en el tobillo de lo que más se ha escrito, más se ha hablado y más hemos visto en documentales, el tobillo del Dios, del 10, de Diego Armando Maradona, que fue un adelantado a su tiempo, ¿no?
Claro, por la recuperación, porque la cirugía fue la estándar en la época, que la cirugía no ha cambiado desde hace muchos años. Lo que sí cambió fue la recuperación. Él fue el primero que tuvo la recuperación funcional, que le hizo el médico de la selección argentina, ¿no? Entonces, claro, en vez de tenerte operado y además inmovilizado durante una serie de meses, quitar la inmovilización y empezar a mover. Eso, como todas las cosas en la medicina, hemos ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? Y poniendo en duda creencias que parecían eternas, ¿no? Y entonces ahí parecía que no, que aquí primaba la estabilidad para la inmovilidad, para que las cosas pegaran, aunque luego quedara más rígida, ¿no? Pues no, se demostró que no, y por eso lo que tenía que haber durado 6 meses, en 3 meses volvió, ¿no? O sea que eso ya le hemos dedicado más de un capítulo. Más que nada por eso, por esa recuperación funcional y porque encontró aquí un preparador físico que sabía. En aquella época no existían, lo hemos hablado más de una vez, no existían los preparadores físicos. Y este fue el primero que realmente se volcó con Maradona y consiguió recuperarlo, ¿no? Ahora es lo habitual que hasta los equipos tengan, pero que hasta las grandes estrellas tengan su propio preparador físico, desde tenistas hasta incluso los futbolistas, que tienen los preparadores del equipo y luego tienen los suyos personales aparte, ¿no? Porque eso ha cambiado, ahí es donde más ha cambiado el tema de la recuperación de las heridas. Mm. Pero si quieres, vamos a seguir hacia abajo, para acabar ya con las fracturas, porque tan importantes como la de tobillo, tenemos las fracturas del pie, que básicamente son tres las más conocidas: la de calcáneo, la del astrágalo y la de los metatarsianos. Bueno, y el escafoide, porque las ha habido, que no es el caso de Nadal, porque Nadal no es una fractura de escafoide. Entonces, empezando por orden descendente, tenemos fractura del astrágalo, que son las que articula con el tobillo. Una fractura del astrágalo te puede dejar también un tobillo con artrosis, porque es la otra cara de la articulación, ¿no? Esto le llamaban la fractura del tiene dos tipos de nombres: la de los aviadores, porque esto en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la primera, cuando eran aviones de hélice y aviones biplanos, iban aterrizando, y como casi en las películas, sacaban casi los pies para frenar la caída, ¿no? Sí. Pues esos golpes que tenían, que con cierta frecuencia vencía el tren de aterrizaje, porque realmente eran cuatro hierros, pues ese golpe que iba bajando, aunque bajaran de altura, iban como intentando frenar con los pedales la llegada, hacían que se rompiera el astrágalo. Eso también es común en los accidentes de tráfico, cuando uno choca con el pie puesto en el freno. Uh-huh. O intenta frenar, esa presión que tú ejerces, si te la devuelve el coche al chocar, hace que se rompa sobre todo el astrágalo, que se rompe de encaídas a media altura. ¿Vale? Ahí estaba el caso este que hemos hablado de los aviadores. El astrágalo, uno que se lo rompió fue Michael Jordan, que estuvo pues 60 y tantos partidos fuera de juego por el astrágalo. Él tuvo dos fracturas importantes, un astrágalo y también tuvo un escafoide. Pero el astrágalo fue allá por el año 85, 86.
Sí, ¿no? Que incluso le limitaban, decían que tenía que jugar por narices 20 minutos, estuviera como estuviera el partido. Sí, sí. Es una de los capítulos de su documental de Last Dance, es muy curioso.
Sí, sí, porque no es una fractura demasiado frecuente. La que sí es muy frecuente es la fractura del astrágalo, que es una fractura habitualmente de caída de altura. Eso también es una fractura muy frecuente. Una caída más allá de 2 metros, cae sobre los talones y es un hueso que es muy esponjoso y se rompe, ¿no? Uh-huh. Le llamaban el síndrome del paracaidista, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, que los paracaidistas fueron una innovación y hubo mucha tropa paracaidista. La caída, cuando tú no sabías caer y no flexionabas las rodillas, la caída de que cuando tú te tiras en paracaídas, el impacto en el suelo es el equivalente a un salto de 3 metros de altura. Vale. Eso es lo que está calculado, que es el impacto, que es justamente el golpe para romperse el astrágalo. Si tú no flexionas la rodilla y no sabes caer, te rompe el astrágalo también. Entonces los paracaídas no son como ahora, que tú controlas la tensión, iban en automático y ahí caías a plomo. Esa caída de 3 metros era la rotura del calcáneo. Luego está la fractura del snowboarder, que tiene su nombre, que son unas fracturas, se llama del tubérculo lateral del astrágalo. El astrágalo tiene una especie de soporte para apoyarse con el calcáneo. Pues las fracturas de espesor lateral es común en deportes como el snowboard por el giro que te hace la tabla con el tobillo, y tiene ese nombre, fractura del snowboarder.
Madre mía, es lo que aprendemos con el doctor Vicente de la Varga y con las fracturas. Ya hoy terminamos ese decálogo de las fracturas más frecuentes en el mundo del deporte. Han sido grandes deportistas en estas series y todos muy muy buenos y muy grandes. Vicente, a ver si qué se nos ocurre para la próxima semana.
Bueno,
algo
sí,
se nos ocurrirá.
Vamos a hablar de las fracturas de los niños, las fracturas de los deportistas niños. Anda, vamos a hablar la semana que viene.
Eso
para
que
ya acabar con el capítulo de las fracturas.
Me interesa, porque estoy en edad de crecimiento. Vicente, te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte, Emilio. Cuídate. Hasta ahora.
Evita entradas no autorizadas con Seguridad Jiménez. Somos distribuidores oficiales para Málaga de Microaccess, el control de acceso ideal para comunidades de vecinos y pymes. Más info en seguridadjiménez.com.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top.
y buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Más de 9 horas diarias de retransmisión. 9 puntos inalámbricos en la calle. Las salidas, los entierros, los momentos más importantes de nuestras cofradías. A las 4 de la tarde, Adolfo Arjona se pone al frente del equipo
para contarte las primeras horas de las procesiones en la calle.
Y a partir de las 10, Francisco Javier Jurado Coco,
con las voces y el sonido de la noche cofrada.
COPE más Málaga, una Semana Santa como nunca.
Con la colaboración de AIBE Formación, HM Hospitales, Trasteros Avilés, Araboca Restaurante y SEAT Automóviles Rueda.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Deportes. Estar informado.
Tiempo ya de Pedro González y de la tarde en COPE más Málaga. Ya sabes que el nuevo punto informativo del deporte está siempre abierto para ti en nuestra página web y también en las redes sociales de Deportes COPE Málaga, tanto en Facebook como en Twitter. Y hoy hay tiempo de juego en la segunda semifinal de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético de Madrid a las 11:30, Juanma Castaño y el partidazo de COPE. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Te espero mañana a las 3. Hasta luego, adiós.